claro, es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición levemente demorada, apenas unos minutos. Escúchame.
No se notó.
No se notó. Esto es un programa de radio que empieza levemente tarde, que normalmente arranca a las 10, pero bueno, 5 minutos después.
Hoy, en honor a Telémaco Susiri, arrancamos más tarde.
Tal cual. A los locos de la azotea.
Abrazo.
Les mandamos un abrazo. Recuerden, 27 de agosto de 1921, fue la primera transmisión radial de un programa de radio, digamos. Hay toda una discusión sobre cuándo empezó la radio.
Claro.
Esta fecha se toma como la radiodifusión, no como la primera vez que se envió una palabra o una frase a través de las ondas hertzianas, sino el día en el que la Argentina fue pionera en el mundo en esto de
una transmisión.
Esto que estamos hoy haciendo a través de internet, porque justamente la tecnología, porque en ese momento también era tecnología de punta, pero basada en lo analógico, hoy el mundo ha virado hacia lo digital, y por eso cuando estamos a 6 años de cumplir 100 años de esta cosa loca de la radiodifusión, es que estamos transmitiendo en una radio 100% digital.
Sí. Podríamos decir que tenemos una terraza también.
Tenemos una terraza. Tenemos a una operadora que se llama Marina del otro lado de los controles, que hace puñitos, pulgarcitos para arriba. Tenemos un productor que se llama Facundo Raventos.
Por favor, y tenemos un gran conductor que es Ricardo Sartre,
¿no? Grandísimo, la verdad.
Flores
que grandísimo. No es para que lo diga yo, pero es un conductor que te digo.
Sí, del tema es de los que más sabe, ¿eh?
Sí. Choqué una sola vez.
Ah, mira, es verdad.
Bastante
gran conductor.
Bien. No con un dron, sino en realidad hice una mala maniobra y fui para atrás y no vi a un auto que estaba atrás mío y le pegué un bollo.
Bueno.
La verdad que no fue nada, no hubo heridos ni contusos, pero bueno, sí, no puedo decir nunca choqué.
Bueno,
y una vez me chocaron.
¿Te chocaron?
También. No, las dos cosas. Una la generé yo y otra fui un receptor involuntario de la masa cinética del auto que venía atrás. Yo estaba parado. Yo no hice nada.
Sí. Vos en ese momento eras el objeto de choque.
Ese momento era el objeto de choque. Pero esto no es un programa de automovilismo, no es un programa de física tampoco.
No.
Sino que es un programa de esto que se llama la tecnología, la internet, la informática y las cosas que tienen pantallitas, que tienen... bueno, ustedes saben, todo
eso. Displays, botón.
Exactamente, y cosas que se programan. Y hablando de programar, hay una noticia súper importante para la Argentina, al menos, y es que el Consejo Federal de Educación dispuso hace un par de semanas, pero recién
anteayer, lo
hicieron público para la gente no especializada, digamos, para la gente que no está en el tema, es que el Consejo Federal de Educación considera que la enseñanza de programación es de importancia estratégica y por eso la va a implementar en todos los colegios públicos del Estado. Bueno, colegios públicos y del Estado, lo mismo. En todos los colegios del Estado, primarios y secundarios del país.
Buenísimo.
¿Qué significa esto? Que a través de una iniciativa que se llama Programar, que existe hace ya un par de años, pero que venía con un desarrollo bastante más acotado, lo que va a pasar ahora es que van a justamente incorporar el concepto de la enseñanza de la programación en la cursada para primaria y secundaria. Esto está buenísimo,
sí.
Es fundamental, es muy complejo también y está bueno por lo que están diciendo las personas que están a cargo de todo esto, que lo tienen, digamos, por lo que están contando lo tienen muy en claro, porque el gran problema siempre es quién enseña esto.
Y claro.
Porque vos le tenés que enseñar a un maestro de escuela a programar. Y a su vez tiene que tener la capacidad de enseñarle a los alumnos a programar. Y programar es una tarea que no es imposible, pero es una tarea compleja. Y requiere cierto, digamos, el seguimiento de ciertas pautas. De nuevo, no son imposibles. Hay un montón de experiencias en todo el mundo. Está el caso, para los que tenemos ya algunos añitos, del Logo, que era este lenguaje de programación basado en... Tenías que hacer mover una tortuguita. Y que te enseñaba los, claro, y te enseñaba los rudimentos de la programación. Por lo que veo, por lo que están diciendo, a lo que se apunta es algo un poco más sofisticado que eso, pero partiendo de la misma base. Esto es, de que vos entiendas cómo funciona un programa y cómo funciona una computadora, más allá de que después puedas crear un programa o crear, escribir un software y demás. De la misma manera que es útil y es importante entender los rudimentos de cómo funciona un auto, sin necesariamente ser mecánico. Pero si vos entendés cómo funciona un auto y sabés lo que puede hacer, lo que no, hay toda una serie de cuestiones para que vos te enfrentes al auto, y en este caso a la computadora, que te ayudan a entenderla, que te ayudan a usarla como una herramienta, porque finalmente es lo que es, para hacer otra cosa. Entonces, si vos sabés cómo funciona a grandes rasgos una computadora y qué puede hacer, más allá de si sabés usar el Office, como, digamos, como antes se pedía, o si sabés qué es un navegador, hay una serie de conceptos que, si los manejás de una manera un poco más profunda, están buenísimos para todo. Obviamente lo que están planteando es que no van a ser todos los chicos, no van a ser todos programadores.
Igual siempre hay orientaciones. Yo, que por ejemplo terminé el secundario dentro de este ciclo iniciado hace 15 años nomás, yo aprendí, por ejemplo, el lenguaje de programación C++, que son instrucciones muy básicas, pero más o menos lo aprendés. O sea, imagino que lo que se va a adaptar es a lenguajes que se pueden aplicar a cosas más cotidianas.
Exactamente. Son dos lenguajes que se llaman Alice y Scratch.
Mira.
Son dos lenguajes justamente más didácticos que otra cosa. Cuando Facundo decía C++, no significa que sabe más de más.
No.
Sino que es un lenguaje de programación que se llama la letra C y dos más.
Exactamente.
Bueno, sí, y esto va a arrancar recién el año que viene. Está buenísimo. Lo primero que tienen que hacer, decíamos, será enseñarle a los maestros, lo cual es una tarea ardua.
Sí, algún maestro de informática, imagino que algún manejo debe tener.
Y van a apuntar también a los de matemáticas, así, qué sé yo.
Claro.
Pero de nuevo, no es lo mismo. Se van a encontrar con gente con una edad para la que ya tiene...
Sí, está más cerca de jubilarse que de empezar a programar un sitio web.
No, y por ahí hay gente que ya tiene problemas per se con su acercamiento a la computadora, por una cuestión meramente generacional.
Claro.
Entonces, lograr que esa gente además sea capaz de enseñarle a otros rudimentos de programación es complicado. Pero si lo logran, está buenísimo. También está buenísimo otra iniciativa que hay con la que el gobierno está dando kits de robótica.
Sí.
Estuvieron haciendo algunas experiencias en villas, en barrios gerenciados. Está buenísimo. Estos kits de robótica, de nuevo, no van a hacer que terminen como estos dos grupos japoneses y estadounidenses que hablábamos un tiempo, que se van a agarrar a las trompadas con robots gigantes, aunque eventualmente podrían, pero evidentemente no lo van a hacer ahí. Lo que sí van a hacer ahí es entender que vos podés teniendo un cierto proceso mental y implementándolo de una cierta manera, podés usar bloques y cosas para construir, y para construir algo que responda a un comando, que haga algo, que ponga algo en funcionamiento y demás. La verdad que para mí es un buen
avance.
Sí, una gran noticia. Es el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa. También va a haber un concurso con plata,
claro,
como
para que se mueva en sus primeros años.
Exactamente. Así que eso es lo que tiene que ver con la enseñanza de la computación en las aulas. Y está buenísimo. El gobierno de la ciudad también tiene alguna clase de acuerdo con una academia que se llama Code Academy para hacer algo similar en las aulas, en las aulas porteñas, pero obviamente una escala menor. Pero bueno, esto iría para todos y está muy peor.
Sí, creo que hace poco también abrieron como el acceso por ahí a cursos a distancia de para aprender también a programar a través de la página del gobierno de la ciudad. Así que se va como metiendo cada vez más y también como de alguna forma es tomar en cuenta lo fundamental o la parte importante que ocupa en nuestra vida, por ahí la computación y la tecnología en sí misma, digamos.
Totalmente. Ayer, esto tiene que ver y no tiene que ver, pero vale la pena mencionarlo. Ayer estuve con la gente de la Fundación Telefónica, que están haciendo una cosa bastante interesante. El lugar de la Fundación Telefónica, si lo quieren ir a ver, es en Arenales 1540. Hay toda una expo de tecnología.
Ah, mira.
Tiene una parte que estaba allá hace algún tiempo, que era cómo ha ido cambiando las maneras de comunicación de nuestras a lo largo del tiempo. Es muy divertido porque están montones y montones de teléfonos viejísimos, todos funcionan, hay de las centralitas esas con los cables que vos vas enganchando. Eso está muy bueno, más allá de la pavada.
Sí, sí.
Después tienen todo un área sobre Big Data, que también está muy piola, con esto de decir, bueno, es una, por ejemplo, está una instalación que yo ya había visto en otro lado, pero que justamente la trajeron acá, que es, eligieron un día de, creo que 2010 o 2011, de Flickr. Encontraron que habían subido ese día un millón de fotos más o menos públicas. Imprimieron ese millón de fotos y lo pusieron en un cuarto, digamos.
Sí.
Entonces, vos no solamente tomás la dimensión de lo que significa la cantidad de información que se está subiendo todos los días, porque esto además fue hace unos años, con lo cual ahora debe ser mayor. Incluso mayor, sino además una cierta cuestión de, ok, tenés que tener mucho cuidado con lo que vos pones online, porque están las fotos reales, no es que agarraron una foto y le imprimieron un millón de veces. Hicieron el millón de fotos. Entonces, son fotos que están tiradas ahí y la gente se sienta a verlas. Y son fotos de nada, fotos de bebés, fotos de parejas, de Kuala Lumpur. Pero claro, las subieron a Flickr, las pusieron como públicas. Entonces, nada, si están públicas, están públicas. O sea, realmente cualquiera las puede ver. Eso en el contexto de todo lo que venimos hablando de mantener la seguridad y preservar la intimidad y qué sé yo, no es un dato menor, porque ahí te das cuenta, es una manera linda de que gente que por ahí entiende el concepto de la intimidad y los problemas que esto trae con el mundo digital, ahí lo sentís palpable y se prepara todas estas fotos. Esta gente no te dio permiso para que vos las imprimas. Y los de Telefónica dicen, y sí, porque cuando suben,
ponen acepto,
y cuando dice dice público o privado, si vos lo dejás en público, es que lo estás realmente haciendo público.
Claro.
Y eso queda indexado en Google, está disponible para que cualquiera se lo baje, para que haga análisis. Independientemente de que sepan que vos sos vos, porque vos.
Sí, claro.
Y todo, estás ofreciendo toda una cantidad de información fenomenal, que bueno, no es algo que. Es algo que digo que ya hemos contado eso, sí. Gracias, en este programa en los últimos años. Y lo último de antes que me olvide, también hablaba con la gente de Telefónica que me contaba que están y personal también está haciendo algo similar de bonificar llamadas y SMS para la gente que está en las zonas todavía afectadas por las inundaciones.
Está bueno.
Sí, todas las telefónicas lo están haciendo. Está piola lo de. Están. De hecho, la gente de Fundación Telefónica estuvo haciendo colectas y demás. Pero sí, están, digamos, dándole una mano.
Alivianándoles un poco el tema.
Exactamente.
Sí.
Bueno, y recuerden, si están interesados en el tema, que aunque ya no llueve más, y de hecho hoy es un día precioso, todavía el escurrimiento de las aguas.
Claro.
Es muy, muy lento. Hay un montón de gente que todavía no pudo volver a sus hogares y calculan que tienen para un par de semanitas todavía. para esperar que el agua
filtre
y después la vuelta también, como ya se ha dicho muchas veces, es bastante complicada porque está todo lleno de barro, porque hay cosas que estuvieron dos semanas o tres bajo el agua y se hicieron pelota. Y volver a recuperar todo ese terreno también es complicado. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y tenemos una cuenta de Twitter que es Control la letra Z Radio. Y tenemos también, ponele, muchas noticias para este media horita, 35 minutos, más o menos, que nos quedan, como por ejemplo, la condena a Sanford Wallace. Ustedes no lo conocen,
por ahí
tiene
no,
47
de nombre, no
años, me... pero se lo conoce en el mundo como el rey del spam.
Mirá,
el
capo,
nieto este
genio.
tenía una empresa con otro señor que se llamaba Walter Rhines, se llamaba Cyber Promotions, y se calcula que durante la era de los 90s mandaba un promedio de 30 millones de mensajes de spam por día.
Mal tipo.
Y ahora está, la justicia lo declaró culpable, él, mejor dicho, él se declaró culpable,
sí, sí,
de enviar 27 millones de mensajes no solicitados en Facebook. Ahora en el 7 de diciembre se conocerá la sentencia, pero que dicen que estará cerca de ser 3 años de prisión y una multa de $250,000. En 2009... la justicia ya lo había conminado a pagar $711 millones a Facebook por el spam, pero entonces él se declaró en quiebra, dijo, pará.
No, sí, chicos.
O sea, yo, digamos, robé, hice cosas muy feas, pero tampoco tanto.
No, claro.
O sea, ¿de dónde cree que sea que está?
Pero la chequera, papá, no se mancha.
Claro. En 2008 ya le había pagado $230 millones a MySpace. ¿Se acuerdan de MySpace?
Sí.
De épocas.
Tuvo un revival ahí que lo quiso. ¿Quién fue que compró? Ashton Kutcher.
Sí, uno de esos. No, ahora no me acuerdo quién, pero sí, uno de esos. Lo trataron de recuperar.
Sí,
lo transformaron en una cosa para la música. No pasó ni sin pena ni gloria. Recuerdo hubo un momento en el que Facebook y MySpace era como.
Sí, sí.
Cabeza a cabeza. Nunca tuve cuenta en MySpace. Siempre
no.
Me pareció incomprensible. Era como muy desordenado. Tenía, sí, mucho foco en la música, eso es cierto.
Claro, era como, si yo no hago música, ¿para qué me voy a sacar un MySpace? Sí,
exactamente. Era como el lugar de las bandas,
claro,
para que colgaran sus MP3 y qué sé yo. Bueno, el hombre este ya había pagado $230 millones. Había pagado también en 2009, habíamos dicho, había sido condenado a pagar $711 millones a Facebook. En 2011 se entregó a la justicia, dijo basta, y desde entonces está abollando por los
por el sistema legal.
Claro, por la justicia de los Estados Unidos. Además hay todo un tema porque en alguno de estos de estas veces se lo la justicia de los Estados Unidos le ordenó no tocar, no volver a entrar a Facebook y a MySpace. Nunca, tipo, olvídate. Y el chabón.
Vete
de
este pueblo y no vuelvas nunca.
El chabón dijo: sí, señor juez. ¿Cómo no, señor juez? Ningún problema, señor juez. Y después se hizo, entre 2008 y 2009, de 500.000 cuentas de Facebook. Logró el acceso y con eso redistribuía el spam. Y entonces ahora lo van a mandar en cana.
Y sí, por reincidir.
De una manera importante y decirle: dale, flaco. O sea.
No. ¿El delito cuál es, digamos? ¿El de comercializar a través de Facebook?
Bueno, sabes que eso fue parte del tema, porque lo que tenían era un problema de decir, bueno, ¿qué está haciendo?
Claro, ¿cuál es el
problema?
¿Es y lo molesto que, nada claro, más o está ganando guita?
Y lo que finalmente digamos, la manera que encontraron finalmente es por correo fraudulento y por justamente claro, violar la privacidad de las personas. Del correo que en Estados Unidos, al igual que en la Argentina, es privado, digamos. Violar el correo ajeno ya es un delito.
Mm.
Son 11 cargos de fraude, daños intencionales a computadoras protegidas, el desacato este por violar órdenes previas de mantenerse alejados de Facebook y MySpace, y el acceso no autorizado a 500.000 cuentas de Facebook. Y bueno, el 7 de diciembre lo más probable es que este buen muchacho vaya directo a estar entre rejas.
Y bueno.
Pero quien te quita lo bailado, estuvo durante 20 años o más, fue el amo y señor del spam en el mundo.
Sí, y aparte imagino que en algún momento, digo, debe haber vivido una buena vida, porque si no, no te montás esa operación de spam.
Totalmente.
A millones de personas.
¿Cómo? Y salvando las distancias, como ahora no me voy a acordar el nombre, pero el muchacho de Mega Upload.
Sí, el muchacho ahí.
Que ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, refugiado en Nueva Zelanda, el señor Rellenito, que, bueno, también ahora fundó Media, qué sé yo, y que parte de su atractivo fue que durante muchos años...
Kit.com.
Señor.com. Sí, señor. El alemán, que tenía otro nombre y se llamó, se cambió legalmente el nombre a Kim.com, se fue a vivir a Nueva Zelanda después de que el FBI le allanó toda la empresa y armó un lío bastante importante. Hay una cosa muy turbia ahí porque el FBI se adueñó de sus servidores, se los sacó, claro. No dejaba que accedieran a él, después destruyó evidencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Megaupload había, sin lugar a dudas, un montón de archivos con copyright que estaban ahí subidos sin autorización.
Sí, delitos miles, digamos.
Pero también había un montón de gente que lo usaba de manera lícita, porque era como un Google Drive, como Dropbox y demás, sí. Solamente que hace un tiempo. Entonces, toda esa gente perdió toda esa información y todavía hay un lío bastante importante respecto de cómo es que el FBI, el accionar del FBI, sobre todo esto. Mientras, Kim.com se fue a Nueva Zelanda y, como decía Facundo, estuvo mostrando la buena vida que llevaba mientras peleaba con la justicia de los Estados Unidos, pero tuiteaba fotos de él en sus... tiene una casa espectacular, sí. Jugando al golf, tirado en la pileta, andando en moto de agua, etcétera. Mientras, digamos, alternaba una de esas con, y lo sigue haciendo con el FBI, está todo mal, te están espiando, la NSA, qué sé yo. Igual, como una de cal y una de arena.
Mega anda mucho mejor que Mega Upload, así que sí, del conflicto sí. Nació algo mejor. Algo
mucho mejor, está muy bien, está pensado desde el vamos en la versión oficial como una manera de proteger tu privacidad, porque sí. Está todo encriptado, o sea, ellos no tienen, aún si la justicia te captura un archivo de los servidores, no pueden tener acceso a los mismos, claro. Porque están encriptados con una clave que solamente tenés vos, y entonces no pueden saber qué hay y demás. Esa es la versión, digamos, el lado bueno. El lado oscuro es, okay, bueno. Lo que haces es básicamente facilitar todavía más el pirateo. Pero bueno, cada uno sabe qué hace con los contenidos digitales y con el seguimiento del copyright en el mundo. Vamos, Marina, si te parece, a una tanda y una música y volvemos en un ratito, donde vamos a estar hablando de un montón de otras cosas que tienen que ver con la tecnología y con, por ejemplo, una pileta que es transparente.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
personal. Cada persona es un mundo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos conectados con Fernando Caldi, que es, junto con Marcos García Susini, uno de los creadores de Previando, una aplicación bastante interesante que queríamos conocer un poco más. Así que nos pareció pertinente llamarlo a Fernando para ver qué es esto de Previando. Hola Fernando, ¿estás ahí?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Contanos un poco qué es esta aplicación Previando que... Para algunos, según la veo descripta por ahí, es una suerte de Tinder grupal.
Sí, exactamente, así como nos están definiendo. Mira, Previando lo que es una red social para la noche, que lo que hace es conectar previas, ¿ok? Entonces, la idea detrás de Previando es que uno se junta con sus amigos a la noche, un viernes o un sábado, y a través de Previando crea su previa en cuatro pasos. El primer paso es, bueno, antes que nada, perdón, se lo vean con Facebook, que es obligatorio. Luego del primer paso de creación de previa es agregar a los amigos cuando están en su casa o en cualquier lugar. Después sacarse una foto selfie, que tiene que ser obligatoria sacada desde la aplicación para mantener la veracidad de las previas, para que realmente reflejar lo que está pasando en ese momento. No permitimos los uploads de fotos. Después ponerle un nombre a la previa. Y finalmente se le muestra un resumen de la previa que acaban de crear y ahí arrancan a previar. Una vez que arrancan a previar, pueden ver todas las previas que están sucediendo cerca de ellos en modo vista previa, que es en donde ven una cuadrícula todas las previas, o sea, las fotos selfie de todas las demás previas, o en el modo mapa, en donde pueden ver en el mapa todas las previas que están sucediendo cerca de ellos y en la ciudad de Buenos Aires, si quieran ver, digamos, ubica todas las previas ahí. Eso lo muestra con un círculo en donde en el medio hay un número, que es el de la cantidad de integrantes de la previa, pintado de celeste y rosa, que indica la proporción de hombres y mujeres adentro de cada una de esas previas. Después tienen la opción también de filtrar en la pantalla de filtros, en donde pueden filtrar por cantidad de integrantes de la previa, edad promedio de la previa y distancia en la que se encuentra la previa también. Después previas solo de hombres, solo de mujeres, o previas mixtas o una combinación de ellas. Y un filtro muy importante, que es el de amigos en común. Entonces la gente también puede filtrar previas en donde haya al menos un amigo en común en la otra de un integrante de la previa nuestra. Eso lo hacemos también para que la gente que es más desconfiada o que no quiere hablar o ponerse a chatear con gente que no conoce, bueno, tiene la opción de encontrar previas en donde haya amigos en común adentro de esas previas y saber qué amigos están previando. Así que bueno, ahí en el menú de previas, digamos que se dan los likes o los not likes, que son una manito hacia arriba o una manito hacia abajo. Y si este like es recíproco entre dos previas, se abre un canal de chat. En ese sentido, si es muy parecido a Tinder u otras redes sociales por el estilo. Ahí sale el canal de chat y ahí ya lo dejamos, digamos, a decisión del usuario qué hacer con ese chat. Lo que es importante acá, perdón, lo que es importante acá mencionar es que el chat es grupal. No es individual, esta es una aplicación de grupos y no es una aplicación de individuos como los Tinder. Esa es una de las diferencias principales que tenemos con esta aplicación, en donde chatea una sola persona a la vez del grupo, pero chatea en nombre del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra previa no sabe cuál integrante de la otra previa es el que está hablando. El que habla siempre es el administrador, el que creó la previa, pero ese administrador puede pasarle sus derechos de chat y de likes y no likes a otro integrante de su previa. Y la otra previa nunca se entera cuándo es que este control fue pasado, entonces no saben quién es el hablador. El que habla siempre es la previa, el grupo.
Ok, y también leía por ahí que hay una cuestión de estos encuentros digitales, más allá, independientemente de lo que pase después, evidentemente, no quedan registrados, o al menos no quedan registrados en la aplicación.
Claro, exactamente. El punto es así. Otra cosa innovadora y nueva de Previando, a diferencia de otras redes sociales que hay en el mercado, es que nosotros abrimos y cerramos en un horario determinado. Nosotros abrimos los viernes y los sábados de 11 de la noche a 7 de la mañana y los días feriados. ¿Por qué hacemos eso? Porque, como te decía, es una aplicación para conectar previas, no para organizar previas. Entonces, no queremos que la gente esté usando Previando en horarios que no sean de previas, o que estoy usando Previando cuando no está haciendo una previa. Y vamos a ser sinceros, un martes a las 3 de la tarde no estás haciendo una previa.
Claro.
Así que no, si nosotros permitiéramos el acceso previando en cualquier horario, uno entraría y vería fotos de teclados de oficina, cuadernos de facultad, vasos, mate, cualquier cosa, y no es lo que queremos. Nosotros queremos fotos, selfies, gente pasándola bien y divirtiéndose, y por eso es que abrimos en esos horarios. Y como vos decías, el tema de que lo que pasa en previando queda en previando. Nosotros abrimos de 11 de la mañana, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y cuando cerramos borramos todo lo que pasó esa noche. ¿Por qué? Porque cada noche es una noche nueva, historias nuevas y grupos nuevos. Entonces no tenemos por qué borrar la información de la noche anterior ni de la semana anterior. Así que Previando es una aplicación para divertirse, para pasarla bien, para conocer gente nueva, y eso es lo que queremos. No necesitamos guardar rastros ni registros de nada de lo que pasa en la aplicación.
Fernando, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Te quería hacer dos consultas con respecto a esto que vos decías. Cada uno de los integrantes de la previa se baja la aplicación a su dispositivo y después el que crea el grupo, ¿cómo se vincula cada uno de los integrantes a ese grupo? Y si el grupo se crea solamente, una vez por noche, o el grupo se mantiene, queda constituido, dentro de la aplicación.
Facundo, ¿cómo estás? Sí, mira, muy buena pregunta, te contesto. Es así, supongamos que somos cuatro integrantes en la previa.
Claro.
Todos tenemos previando, pero obviamente uno solo es el que crea la previa. La previa se crea en el momento y no se guardan los grupos, como te comentaba, no se guardan.
Claro.
Solamente el usuario individual, ¿no? Obviamente, las fotos que uno subió a su propio perfil. Pero nada de los grupos. En el momento, y ahí se los agrega a través de la aplicación, que lo que hace es todos amigos en Facebook. Entonces yo agrego a todos mis otros tres amigos con los que estoy, y esos tres amigos, como tienen previando, les llevo a través de previando nada más, pero no compartimos nada en Facebook, eso es muy importante aclararlo. Les llevo una invitación a través de previando que están, yo los estoy incluyendo en mi previa. Ellos aceptan y ahí automáticamente pasan a formar parte. Todos ellos tienen lo que nosotros llamamos permisos de vista en toda la aplicación. O sea, ellos pueden ver todas las otras previas que están sucediendo, tienen acceso a la vista del mapa, al chat, a todo. Ahora, no pueden chatear y no pueden dar los likes y los not likes. Eso lo puede hacer solamente el que creó la previa. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo fui el que creó la previa y me aburrí en un momento. O uno de los otros integrantes de mi previa tiene muchas ganas de chatear con un grupo con los que conectamos. Entonces yo le paso el control al administrador, o él me lo puede pedir a mí también. Bien. Eso es a través de la aplicación. Entonces ahí la otra persona a la que yo se lo pasé vas a tener todos los derechos de escritura y lectura, o sea, poder escribir en los chats, poder dar los likes, y yo los perdí por haberle pasado el control. Entonces yo ahora soy un integrante más y el administrador va a ser la otra persona.
Bien. Y,
¿entendí? Es un poco
complicado. Sí.
Está
clarísimo. Fernando, ¿y cuál es el modelo de negocio? Digamos, ustedes hicieron esta aplicación no tiene costo y usarla es gratis. ¿Cómo van a hacer para ganar el dinero necesario para mantener esto?
Sí, mira, te comento. Esta es una aplicación que es gratuita, como bien decían ustedes. Para el usuario es gratuita en todos aspectos. En ningún momento cobramos absolutamente nada. Después también fue fondeada por nosotros con capitales argentinos, y el modelo de gestión de Previando básicamente viene por el lado publicitario, en donde nosotros publicitamos diferentes marcas. Ahora, lo que es importante aclarar es que la publicidad en Previando no es invasiva para nada para el usuario, sino todo lo contrario. Nuestro objetivo es que el usuario quiere ir a buscar la publicidad, porque esas publicidades le van a dar un beneficio al usuario. Por ejemplo, una de ellas es en el menú de promos, es el hashtag promo que nosotros llamamos, que está dentro del menú de previas, en donde ahí estamos con algunas marcas, como por ejemplo Otka, Ron Habana Club, también estamos con Campari. Entonces ahí lo que se hace es que el usuario puede participar de la promoción a través de una foto selfie, y por ejemplo en el caso de Otka participan por una previa sponsoriada para su próximo fin de semana. Entonces sacan una foto con el grupo mostrando la botella de Otka que están consumiendo, y ahí el fin de semana que viene pueden ganarse una previa sponsoriada. Entonces durante la semana la empresa le lleva a su casa el kit, digamos, para su próxima previa. Ese es uno de los ejemplos. Después, por ejemplo, tenemos lo que se llama menú de promos, en donde ahí nosotros publicitamos bares, boliches, eventos, fiestas. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos con Shader y con LARC, el Golf de Palermo, diferentes boliches grandes de la ciudad de Buenos Aires, en donde la gente puede agregarse a las listas para ir a bailar y antes de las 2:30 a.m. entrar free por la lista de Previando. Después, bueno, en bares tenemos un convenio con Buda Bar por ahora. Después tenemos eventos también, como la Holy One, que se va a estar llevando a cabo en septiembre. Y después tenemos otra sección, que es lo que se llama Trago del Mes. En el Trago del Mes nosotros ofrecemos 3 recetas de tragos todos los meses, diferentes, en donde también se incluye un video explicativo del trago. Y ahí la idea es también fomentar el consumo responsable. Nuestra idea es que la gente en la previa se divierta y aprenda a tomar, digamos, buen alcohol y de buena manera, no que simplemente se junte a la noche para emborracharse, sino que se junte a la noche para divertirse. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta sección es educar un poco al consumidor a que aprenda a hacer tragos más ricos y que entonces los disfruten y no simplemente los tomen por el simple hecho de tomar alcohol. Y además tenemos uno de esos tragos, es un trago sin alcohol. El objetivo de este trago es recordar que siempre en la previa hay un conductor designado, hay alguien que no puede tomar alcohol o alguien que simplemente no le gusta. Y bueno, y no dejarlo afuera de lo que es la previa ni dejarlo afuera de Previando. Y por eso en esa sección nos dedicamos a homenajear a esas personas que, por más que no toman alcohol, igual están ahí firmes en la previa divirtiéndose.
Ok, bueno, buenísimo. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación.
No, al contrario, muchas gracias por la llamada.
El que pasaba era Fernando Caldi, uno de los creadores, junto con Marcos García Susini, de Previando, una aplicación para los...
¡Jodeme que uno es Susini!
Pero García Susini.
Ah, está bien, pero bueno.
Sí, sí, todo tiene que ver con todo.
Esos son los locos de la azotea, esa que hace mucho Susini, ruido, con luces.
Exactamente. Bueno, vamos a un corte comercial, una quebrada y ya volvemos.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around.
you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Les habíamos había comentado, mientras estamos debatiendo si en qué momento vamos a hacer nuestra aplicación para... Viernes a la noche, no previa.
Es menos optimista, como más tranca
la cosa. Sí, es esto, es mirá la frazada que estoy usando, las pantuflas de conejito que me puse.
Esta es la serie que voy a bingear.
Exactamente, de hoy viernes, viernes en casa se puede llamar. Pero no, hablábamos recién de, habíamos comentado antes de esta pileta loca.
¿La pileta transparente?
La pileta transparente, pero lo importante no es que es transparente, porque transparentes en el mundo hay muchas cosas. Lo importante es una pileta que, además de ser transparente, está colgando a 35 metros de altura. Y esto
un,
lo
hace. Un toque de vértigo.
Sí, vértigo es una. Sí, por decirlo suavemente. Porque cuando la terminen de construir en Londres, vos vas a tener dos edificios de departamentos y en el medio la pileta colgada de uno y otro, hecha de un material tipo acrílico transparente, en el que vos básicamente vas a agarrar y vas a decir: ok, ponele, me tiro a la pileta, nado y veo en el fondo de la pileta la calle,
la ciudad.
También está invariablemente el comentario de me paro debajo y miro a las chicas. Claro. Pero bueno, van a estar a una distancia considerable, con lo cual no vas a ver tanto. Pero
es una manchita ahí que se mueve de punta a punta.
Pero nada, tiene como un momento de y los ingenieros destacan que un problema que tienen para resolver finalmente cómo funciona esto es que los edificios todos se mueven. O sea, uno no se da cuenta, pero vibran, claro. Y si vos, digamos, colgás una cosa en el medio, tenés que encontrar la manera de que esa vibración no haga que se rompa. Y si además lo que le estás poniendo es una pileta,
claro,
que tiene una masa que se va moviendo con el viento y que va para un lado y para el otro. Y que...
Es medio como estar en un barco, sí. A fin de cuentas, porque vas a sentir
no sé qué onda, por ejemplo, si te tira de bomba.
Claro.
No podés correr por el borde de la pileta, porque si te caes para adentro de la pileta está todo bien, si te caes para el otro lado, claro, te caes y no te ven más. Pero si lo logran, va a ser como un golazo, te lo digo desde ya.
Y se va a usar, se va a exportar el modelo de pileta transparente entre edificios.
Sí. La verdad que sí.
Está en Punta del Este, seguro, está planeado.
Lo que me comentaban es que acá en Puerto Madero hay una pileta así, pero elevada, pero tiene una base de algún material así como claro, poderoso.
Está como encastrada.
Claro, está tal cual.
No flota.
No flota, entonces no es tanto claro. Vértigo el asunto, porque si no se pone como áspero. Eso es lo que tiene que ver con el mundo de lo que ya está por venir, sí, de la cosa loca
del
que
futuro.
Del futuro. En lo presente, Microsoft confirmó que en un mes después de su disponibilidad, Windows 10 está instalado en más de 75 millones de computadoras. Obviamente ayuda a que sea gratis la actualización.
Claro.
Hasta el 29 de julio, recuerden, si tienen una máquina con Windows 7 o Windows 8, de acá al 29 de julio de 2016, lo pueden instalar gratis. Si lo quieren instalar después de esa fecha, van a tener que pagar. No es que si lo instalan ahora, después van a tener que pagar.
No, claro, hoy es gratis.
Ahora está en promo.
Sí, sí,
hasta el 26 de julio te lo podés actualizar gratis. Pasado esa fecha, si querés actualizar, vas a tener que poner. Pero bueno, es un número interesante, es un número sobre todo positivo para la compañía, que necesita que Windows 10 tenga una difusión alta, porque esa es una manera que tiene de modernizar todo el parque de equipos que tiene, de claro, plantear otras formas de interacción, de revitalizar Windows y qué sé yo. Así que está interesante, quizás para mí más importante que los 75 millones de dispositivos es que están viendo descargas en la tienda de aplicaciones de Windows 6 veces más descargas que en la de Windows 8. O sea, la gente la está usando mucho más. Esto es clave, va a ser todavía más importante cuando estén listos las herramientas que Microsoft está armando para que los desarrolladores de Android y de iPhone puedan tomar sus aplicaciones hechas para Android y para iPhone y llevarlas a Windows 10 de una manera
fácil,
relativamente sencilla, lo cual va a permitir que Windows sea todavía más, tenga una oferta todavía mayor de aplicaciones. Es a la vez un arma de doble filo, porque eso significa que decrece todavía más el interés por hacer algo específico para Windows 10, porque lo que haces es tomás lo que ya tenés para Android y yo y lo revoleas por otro lado. Nunca funciona igual de bien, pero bueno, es una, digamos, por algún lado lo tenían que intentar resolver la falencia que todavía tienen en cuanto a oferta de aplicaciones, aunque la enorme mayoría para el usuario común está, y lo hicieron así, y habrá que ver cómo les va. Pero nada, es una buena noticia.
La recomendación es que si te tira el cartelito de que tenés la actualización de Windows 10 disponible, es que la hagas, ¿no?
Yo.
O esperamos
sí. No. Para mí, primero hay que verificar si tenés una computadora armada, digamos, un clon.
Claro.
Pero si tenés una computadora de marca, no está de más pegarte una vuelta por la página del fabricante a ver si dice algo. Porque hay algunos equipos que, algunos drivers de alguna cosa, todavía no están listos o no funcionan bien y se sabe.
Claro.
Entonces esperás. Te dicen, mira, si la instalás ahora vas a tener problemas con el Wi-Fi. Panca, estamos haciendo una nueva versión.
A 2.
Y ahí vas a andar bien. Entonces no tiene ningún sentido que actualices. Pero en general, digamos, a futuro, conceptualmente, sí. Para mí vale la pena. Es una muy buena actualización. Vuelve a justificar lo que se dice históricamente de las versiones de Windows, que alternan una buena y una mala.
Sí.
Windows 95, que cumplió 20 años esta vez, fue la
semana,
mala,
¿no?
Sí, exactamente, fue el lunes.
Sí.
Domingo, entre el domingo y el lunes cumplió 20 años. Windows 95 era la mala, Windows 98 era la buena, Windows Millennium era la mala,
uf,
Windows XP era la buena, Windows Vista era la mala, Windows 7 era la buena, Windows 8 era la mala y ahora Windows 10 tiene toda la pinta de ser una realmente buena actualización para Microsoft.
El último dato, hablando de actualizaciones,
sí,
chicos, si se les pide actualizar el WhatsApp, van a notar que tiene novedades a partir de esta semana. Sí, exactamente, agrega nuevos emojis, entre ellos el fuck you, que se ve que estaba muy demandado. Sí, exactamente.
Se puede elegir el color de piel.
Sí, se puede elegir el color de piel, las distintas tonalidades. También está el simbolito vulcano de Spock, como que se agrega a la galería de emojis. Vieron que el tipi, el, o sea, el predeterminado acá es el amarillo. O sea, sí, es como amarillo, no es color caucásico.
Históricamente fue el amarillo porque era el que tomaban.
El de los japoneses.
No, el que tomaban los este, los emojis originales de la carita.
Claro, la
qué
carita
sé yo,
amarilla.
Que viene de cuando la. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, ninguno de ustedes había nacido, se usaba el smile.
Sí.
Que eran los dos puntos, y bueno, y ese era amarillo y, digamos, tomaron
ese color.
Por eso
se trasladó.
Ahí, porque además era un color que, al menos en Occidente, era un color neutro.
No ofendía.
Claro, no ofendía porque era un color que nadie tenía.
Claro.
Pero ahora, digamos, hay toda una cuestión, obviamente, de decir, bueno, pará.
Diversidad.
Yo quiero que tenga un color que me represente a mí, bla. Sí. Y por eso.
Hay como seis tipos de gama sí. de color de piel en los emojis. Y otra
los albinos
la,
no están representados.
No hay representación albino, no hay colorados, me parece
colorado tampoco.
Tampoco
tal cual.
Pero y entre otra de las ventajas de esta actualización de WhatsApp, te permite marcar una conversación como no leída. Así
sí,
que
señor.
Ya está, si le querés comer la cabeza al otro,
no,
ahora lo podés hacer.
No, señor, no es así. Porque el otro, si vos la lees,
sí.
para el otro está leída. Lo que haces es marcarte a vos.
Como un recordatorio de volver.
Pero no lo usen como una manera de, lo leí, ahora lo marco como no leído y mirá, va a creer que no lo leí, porque no es así. Si mirá. Vos lo leíste, fue, eso es irreversible. Lo que haces es una mala elección de palabras de parte de WhatsApp
claro.
para marcar eso. Lo que haces es marcar una conversación.
En ese caso, claro, es como el correo, como el mail.
Claro, exactamente, es un recordatorio para vos, pero para el otro, ya fue, ya lo viste.
Es la misma. Y por último, podés mutear ahora a un usuario individual.
Sí. Basta,
así que, ahí está.
Flaco, ¿me tenés?
Mutealo.
Basta, sí. Ideal para parejas, este.
Sí, sí, en medio de la discusión, 8 horas.
Sí, toma, listo.
Perfecto.
No te miro nada.
Bueno, ese momento que nos muteamos a nosotros mismos.
Sí, y nos vamos a ir. Gracias, Marina, por la operación técnica. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor, gracias a usted.
Esto es Control Z, esto es Radio LED y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chasing the stars, reflecting the reservoirs. And you have never been in love. See the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, first of the gang to die. Oh my, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, first of the gang to die.
Auspicio, claro, es simple, es claro.
Over smashed human bone, we are the pretty petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, first of the gang to die. Such a silly boy, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sod. Stole from the rich and the poor and the not very rich and the very poor.